No hay nada en todo el universo que rivalice con las maravillas de nacer de nuevo, que literalmente significa nacer por segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios. Jesucristo dice que el nacer otra vez es la única forma en que puedes ver el reino de Dios. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer otra vez es el evento más magnífico en el que el hombre puede participar y el milagro más grande que el hombre puede conocer, incluso mayor que la creación del universo mismo. ¿Suena exagerado? Considera esto. Dios creó el universo hace poco más de 6,000 años, lo cual por supuesto podemos probar más allá de toda duda razonable. El mundo tal como lo conocemos termina en el pronto por venir Armagedón, donde el Cristo victorioso comienza su reinado de 1,000 años sobre la tierra. Si el mundo evangélico está leyendo correctamente las Escrituras, este evento está cerca, muy cerca por cierto. De principio a fin, el mundo tal como lo conocemos existe por más de 7,000 años. Los nacidos de nuevo, por otro lado, viven para siempre y son uno con el Padre y el Hijo por toda la eternidad. Juan 17:11-23. Es cierto, y vale la pena repetirlo, un alma comprada con sangre vale más que la riqueza total del universo entero. La enormidad de nacer otra vez se amplifica seriamente cuando uno considera el fin de esta tierra y del universo. 2 Pedro 3:10-11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? Querido amigo, ¿todavía no has nacido de nuevo? Hoy se te ofrece vida y vida en abundancia aquí, y vida eterna en el más allá, hasta comer del árbol de la vida y beber de la fuente de la juventud que Jesús llama agua viva. Puedes empezar a participar. Tú puedes comenzar este maravilloso viaje hoy. En solo un momento te invitaré a seguirme en un simple mensaje, y si lo haces, todo cambia hoy, y digo todo. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las servidumbres de Satanás serán rotas, todas y cada una. Hoy estás en el valle de la decisión. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 1:1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios dijo en Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios dijo en Apocalipsis 22:10-11. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. El hombre dijo: me deleito en lo más reciente e increíble, y no en una Biblia antigua escrita hace miles de años por hombres viejos. No quiero lo antiguo, quiero lo nuevo. ¿Y qué si estamos en un estado constante de confusión? De eso se trata el cambio y lo nuevo impresionante, ¿no crees? Ahora el registro. Bienvenido al artículo destacado 1124 de Gods in Mansell. Todas estas funciones centradas en la palabra están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación y como munición en la batalla por los hijos e hijas perdidas de Adán. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que la hermosura del rostro de Dios brille sobre ti y tu hogar. Necesito saber qué es verdad, toda la verdad, desde Génesis capítulo 1, versículo 1 y la primera palabra en, hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21 y la palabra final, amén. Todo depende de ello. ¿Es la Biblia la palabra infalible del Dios vivo, perfecta en su totalidad y eterna en sus preceptos? Hace 2000 años, el hombre se subió en su carreta y cometió adulterio. Hoy se sube en su automóvil. Nada cambia realmente. ¿Necesitamos lo más reciente e increíble del hombre o necesitamos la verdad eterna y sólida como una roca sobre la cual edificar nuestras vidas? Considera las palabras de Dios a los hebreos infieles en Jeremías 6:16. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Se necesita mucha fe, se necesita mucha más fe para creer en el Dios académico de hoy, llamado evolución, que para creer en lo que los escépticos afirmarían, que es la afirmación más extraña e indignante de toda la Biblia. La doctrina evolutiva que el mundo abraza pone a prueba toda apariencia de credulidad, mientras que las afirmaciones de la Biblia son tan fáciles de comprobar. Esto ciertamente incluye todo mandamiento, precepto y milagro maravilloso, comenzando con la creación misma. Gadsden Manson ha publicado más de 1100 funciones que confirman la perfecta infalibilidad del hermoso libro de Dios a través de fuentes de terceros altamente creíbles. Y es difícil pensar en un solo desafío que los escépticos hayan hecho que la palabra de Dios no haya manejado fácilmente. Abraza la palabra de Dios y vive para siempre. Los montones de verdad que certifican las Sagradas Escrituras son tan colosales que debería asombrar al cerebro cómo las posiciones del anticristo, como la evolución, que debe reescribirse a sí misma a medida que sale a la luz cada nueva contradicción científica. Pueden encontrar tracción en las mentes de los hombres. Es una tontería del más alto nivel y este espíritu de engaño reinará en el fin de los días del mundo. Segundo Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes se complacieron en la injusticia. Seguramente un espíritu de poder engañoso está en marcha. Entre la comunidad evolutiva, los fósiles vivientes son criaturas descubiertas vivas hoy, de las cuales se han encontrado fósiles y fechados supuestamente hace millones y millones de años, claro. Lo que sorprende a los evolucionistas acerca de estos fósiles vivientes es que las criaturas vivientes son idénticas a los restos fosilizados de criaturas que supuestamente tienen millones de años, sin cambios, sin evolución. Cabe señalar que esto no es una ocurrencia anómala. De hecho, estos llamados fósiles vivientes aparecen con bastante frecuencia. Henry N. Morris escribe sobre este asunto en su libro Muchas pruebas infalibles. A continuación leemos algunos extractos. Un excelente ejemplo de esta situación es la forma de vida más antigua y primitiva descubierta hasta ahora. Estos son los organismos unicelulares encontrados por Barkham en las rocas precámbricas del sur de Ontario y descubiertos más recientemente que aún viven en la actualidad. Entre los organismos unicelulares, el descubrimiento durante la última década de sobrevivientes de un pasado muy remoto ha sido igualmente notable. Aunque aquí se trata en parte de encontrar formas esenciales modernas como fósiles precámbricos. El más notable de estos, y también una forma extraordinaria conocida primero como fósil y luego descubierta que está vivo hoy, proviene de la formación hierro de Pedernal del Sur de Ontario, que tiene alrededor de 1.900 millones de años. Este no es un caso excepcional sin ninguna manera. Se conocen numerosos tipos de los supuestos fósiles vivientes de todas las edades geológicas, incluyendo otras incluso en el precámbrico. Este hecho es aún más evidente si la comparación trata de tipos básicos, en lugar de especies marinas específicas, que son los fósiles indecisuales. Es decir, por ejemplo, esponjas, caracoles y medusas vivieron en el cámbrico, almejas y estrellas de mar en el ondívico, escorpiones y corales en el silúrico, tiburones y peces pulmonados en el devónico, helechos y cucarachas en el carbonífero, libélulas y escarabajos en el pérmico, pinos y palmeras en el triásico, cocodrilos y tortugas en el jurásico, patos y pelícanos en el cretácico, erizos y ratas en el paleoceno, rinocerontes y lemures en el eoceno, castores y ardillas en el oligoceno, camellos y lobos en el mioceno, caballos y elefantes en el plioceno y el hombre en el pleistoceno. Los anteriores son los listados aleatorios, por supuesto, y podrían ampliarse considerablemente. Excepto por los muchos animales ahora extintos como los dinosaurios, parece que el mundo fósil no era muy diferente del mundo actual. En lo que respecta a los animales extintos, cabe señalar que la extinción no es evolución. Si los invertebrados marinos del Cámbrico evolucionaron a los peces del Devónico, que evolucionaron a los anfibios del Pérmico, que evolucionaron a los reptiles del Jurásico, que evolucionaron a los monos del Terciario, que evolucionó al hombre del presente, uno se pregunta por qué los invertebrados marinos y los peces y los anfibios y los reptiles y los simios aún continúan viviendo juntos con el hombre en este mundo actual. Si la selección natural convirtió al pez, se la canto en el primer anfibio, por ejemplo, como alegan los evolucionistas, ¿por qué la selección natural no eliminó al pez, se la canto en el proceso? ¿Cómo puede uno quedarse con el pan y con la torta? Aunque muchos tipos de animales en la columna fósil se han extinguido, o al menos no se ha descubierto que vivan en el mundo moderno, no hay indicios de cómo llegaron a existir. Todos los tipos básicos aparecen repentinamente en los registros, sin un historial previo de desarrollo gradual a partir de otros tipos más simples. Esto es particularmente cierto en el conjunto complejo de formas en las edades geológicas más tempranas. Fin de la cita. Los siguientes extractos son del libro de Whitcomb y Morris, El Diluvio de Génesis. Y nos dice esto. Casi igualmente anómalos son los muchos casos de criaturas supuestamente antiguas y extintas hace mucho tiempo que de repente e inesperadamente se aparecieron viviendo en el mundo moderno. Un ejemplo de esto es la extraña criatura conocida como la tuátara, que ahora vive solo en Nueva Zelanda. Es el único representante vivo de ese orden de reptiles conocido como cabezas de pico. Hoy en día no tiene importancia económica. ¿Por qué? Entonces debería llamar tanto la atención este reptil. La respuesta se encuentra en la eventual realización de que el tuátara es una reliquia, un fósil viviente. Otra forma de decir que es el único superviviente de un grupo de animales que tuvo su apogeo en un pasado lejano. A pesar de la existencia actual del tuátara, no se ha descubierto ningún hueso identificable como cabeza de pico en las rocas depositadas desde principios del periodo cretácico, hace unos 135 millones de años. El esqueleto de un reptil hallado en los depósitos jurásicos de Europa es tan idéntico al del tuátara actual que muy pocos cambios en la estructura ósea deben haber tenido lugar durante un periodo de 150 billones de años. Otro descubrimiento reciente, bastante sorprendente para los evolucionistas, fue el del celacanto, un pez supuestamente extinto hace mucho tiempo, cuyos fósiles son abundantes en los estratos paleozoico y mesozoico. El paleontólogo de Harvard, Dr. A.S. Romer, comenta sobre este descubrimiento. Nos dice que los celacantos son una rama marina del celacanto, un grupo esencialmente ancestral de los vertebrados terrestres y, por lo tanto, de importancia evolutiva. Los celacantos típicos se han extinguido desde el Paleozoico. El registro fósil de los celacantos se extiende hasta el Cretácico, hace unos 70 millones de años, y luego se detiene. En consecuencia, yo, como muchos otros académicos, acostumbraba a decirle a mi clase enfáticamente que no hay celacantos vivos. Y recuerdo bien mi asombro en el invierno de 1939 al ver en las Noticias Ilustradas de Londres una fotografía de un celacanto vivo, o más bien recientemente vivo. Aún más notable que el descubrimiento del celacanto fue el reciente dragado de varios especímenes de un molusco segmentado vivo a una profundidad de 11.700 pies o 3.6 kilómetros en la fosa de Acapulco frente a América Central, que representa un tipo primitivo que supuestamente se extinguió en el periodo devónico. El biólogo Bentley Glass, al informar sobre este hallazgo, dice: para los zoólogos, el descubrimiento recientemente informado por la expedición Galatea del extraordinario molusco de aguas profundas Neopilina Galatea parecerá aún más increíble que el famoso descubrimiento en tiempos recientes de Latimeria, el celacanto vivo. El nuevo molusco encontrado representa una clase que existió en el Cámbrico al Devónico del Paleozoico y se supone que se extinguió hace unos 280 millones de años. Fin de la cita. El doctor David Catchpole escribió un artículo titulado Lagartos sorprendentes en ámbar en el volumen 38, número 2 de la edición de 2016 de la revista Creation, en la que habla sobre los lagartos fosilizados y sus contrapartes modernas casi idénticas. En 2007, los investigadores evolutivos hicieron el importante descubrimiento de que la resina que fluye de los cortes aserrados a mano en los árboles de los bosques pantanosos puede atrapar organismos acuáticos y otros en el agua del pantano. Este debería haber sido un punto de inflexión con respecto al misterio del origen de los fósiles de ámbar. Como señalamos en la revista Creation, en ese momento las observaciones de los investigadores, además de su suposición de que los fósiles de ámbar podrían haber sido preservados solo por entierro bajo capas de sedimentos arrastrados por el diluvio, encajaban maravillosamente con el diluvio bíblico, Génesis 6:9. Por lo tanto, el catastrófico diluvio global de Noé habría multiplicado enormemente la cantidad de resina disponible para atrapar organismos. Los árboles arrancados de raíz chocando entre sí en las corrientes y olas arremolinadas habrían perdido su corteza y liberado grandes cantidades de resina de árbol. Mientras aún era fluida, la resina habría envuelto tanto organismos acuáticos como terrestres desplazados de su hábitat habitual por las aguas del diluvio. Como observaron nuevos científicos, la resina en el agua es probablemente más peligrosa para los insectos que la resina en la corteza de los árboles. Y reconociendo que las capas de rocas sedimentarias y los fósiles incrustados en ellas datan del diluvio de los días de Noé, es decir, hace solo unos 4.500 años, vaporizan naciones evolutivas de millones de años. Desafortunadamente, sin embargo, el informe reciente de un estudio de investigación sobre 38 lagartos fósiles en ámbar encontrados en la isla caribeña de La Española no ha considerado esto. En cambio, desde una perspectiva evolutiva que postula que estos fósiles de ámbar tienen 20 millones de años, los investigadores se sorprendieron al encontrar lagartijas Anolis exquisitamente conservadas, que no mostraron evolución, puesto que estos especímenes de reptiles en ámbar son idénticos a sus primos modernos y muestran detalles fenomenales, incluido el color del lagarto y si sus ojos estaban abiertos o cerrados. En palabras de la investigadora principal, la doctora Emma Sherratt, de la Universidad de Nueva Inglaterra, Australia. Estos fósiles fueron realmente sorprendentes por la cantidad de detalles que contenían, lo que nos permitió ver cómo se habrían visto estos lagartos en la vida real. La mayoría de los nuestros tenían esqueletos completos y los detalles de la piel estaban impresos en el ámbar, proporcionando imágenes muy detalladas de escamas diminutas en el cuerpo y en las almohadillas pegajosas de los dedos de los pies. Podrías haber tomado un lagarto hoy, incrustarlo en resina y se habría visto como una de estas criaturas. Se ven así de realistas y modernos. Sherratt describe tales estadísticas, es decir, que estos lagartos no han cambiado evolutivamente en los discutidos 20 millones de años, durante los cuales evolucionaron todos los principios tipos de animales, como muy extraordinarios y bastante sorprendentes. Fin de las citas. Según la evolución, todos los principales tipos de animales evolucionaron durante los últimos 20 millones de años. Pero cuidado, los fósiles vivientes están en todas partes. ¿Dónde está toda la evolución? Las palabras claves de la ciencia actual en el artículo del Dr. Catchpole incluyen: realmente sorprendente, muy extraordinario, bastante sorprendente, idéntico. No hay sorpresas en el campo de los fieles. Jesús describe bien la condición carnal del hombre en Juan 3:18-20. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Dios dijo en Génesis 1:1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios dijo en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios dijo en Apocalipsis 22:10-11, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. El hombre dijo, me deleito en lo más reciente e increíble, y no en una Biblia antigua escrita hace miles de años por hombres viejos. No quiero lo antiguo, quiero lo nuevo. ¿Y qué si estamos en un estado constante de confusión? De eso se trata el cambio, lo nuevo, impresionante, ¿no crees? Ahora tú tienes el registro.